la pauta oficial, es alrededor de 6 veces más que para arreglar hospitales, ¿no? Hola Martín, ¿cómo le va? Juan Vera Centurión lo saluda, Cielo Carballo, la mesa de Agenda Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Bueno, ¿qué me puede decir de el presupuesto provincial para el año que viene? Y con esta, ¿no? Con este detalle, la pauta oficial, mucho más presupuesto que para hospitales, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que marcamos un poco algunas cuestiones en el presupuesto, ¿no? En esta idea de que nada se discute, de que todo se aprueba a libro cerrado. Uno ve el tratamiento del presupuesto en Nación y ve cómo los legisladores, oficialistas, opositores, discuten partidas, las cambian. Bueno, acá nada se puede cambiar porque pareciera que todo está bien, ¿no? Bueno, entonces queríamos mostrar que efectivamente eso no es así. Por un lado, la Oficina de Información Pública, la Dirección de Información Pública de la provincia, tiene 3.200 millones de pesos de presupuesto, que es pauta publicitaria. Uh-huh. El hospital de Santo Tomé tiene 84 millones, el hospital de Goya, 114 millones. El hospital de niños, Juan Pablo II, el pediátrico central de la provincia, tiene 114 millones de pesos. 3.200 millones de pesos en pauta publicitaria, ¿no? Entonces, bueno, es allí donde uno claramente ve un nivel de discrecionalidad, que lo que en realidad se busca es lo que decía un poco en el recinto, ¿no? Que si las cosas están mal, que no se note.
Claro.
Con la pauta publicitaria.
Exacto.
Acallo las voces, que no se vean, que no se discutan. Imaginá que nosotros todos los días en las gacetillas oficiales tenemos que ver qué tan rubio o claro es Valdés. No se discuten otras cosas en corriente, ¿no? Uh-huh. Mientras hoy, en este momento, hay funcionarios provinciales que están diciendo que se van a parar 51 obras nacionales en escuelas. Uh-huh. Cuando hoy, en este momento, el ministro de Salud se reunió con sus funcionarios y le dijo que deben recortar gastos. Bueno, me parece que la realidad es absolutamente otra, ¿no? Es una realidad absolutamente distinta a la que nos plantean, uh-huh, a la que nos quieren hacer ver, y tiene que ver con esto que te decía recién, bueno, la inversión, entre comillas, en pauta publicitaria para tapar las cosas, pero claro, también mostraba otras situaciones, ¿no? Acá en Corrientes, en pleno centro, uh-huh, de la ciudad, se está haciendo el Museo de Arte Moderno de la provincia.
Sí.
Uno no está en contra de los museos, lo que digo, a ver las prioridades.
Las prioridades, ¿no? Exacto.
2.200 millones de pesos el Museo de Arte Moderno para este año, y para el mantenimiento de todas las escuelas en la provincia, 250 millones. Uh-huh. ¿Me escucharon?
Sí, sí. No, sí,
2.200 millones de pesos para el museo, para el mantenimiento de todas las escuelas, 250 millones. Y después no sabemos por qué las escuelas del interior le piden a cada uno de esos municipios que le limpien el tanque, que le corten el pasto, hasta que le contraten portero.
Uh-huh. Claro.
Pero la plata para los museos, para el museo, sí está.
Sí, sí, sí.
A ver,
sí.
Drogas oncológicas, uh-huh, 624 millones de pesos. Museo de Arte Contemporáneo, 2.200 millones de pesos.
Sí, no, es una barbaridad. Es una barbaridad.
Entonces, son las prioridades que uno discute. Uh-huh. Y aunque le guste a uno o le disguste a otro, ¿no?
Y,
pero la verdad es que son esas prioridades que uno pone en discusión, porque efectivamente para eso somos legisladores provinciales. Uh-huh. Muchos desde el oficialismo hoy subido a esta soberbia dicen, sí, nosotros ganamos las elecciones, sí, es cierto, ahora nosotros representamos a los correntinos.
Ajá.
Y te aseguro que en este punto hay muchísima gente que vota a Valdés que está de acuerdo con nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Porque
sí,
le resulta inadmisible, y he recibido mensajes de todos lados de la provincia de gente que es votante de Valdés, pero les resulta inadmisible e incluso increíble. Te dicen, no puede ser cierto que eso haga Valdés. Sí, es cierto, es la verdad.
Claro.
Este presupuesto que envió Valdés prevé 3.200 millones de pesos para publicidad y 114 millones de pesos para el Hospital Juan Pablo II.
Sí, sí, la verdad que yo estoy viendo los números acá y son increíbles, verdaderamente. Sí,
sí, sí. Martín, buen día. Me parece importante también destacar que ya durante el periodo 2022 las cuentas de inversión se enviaron por fuera de los plazos legales, ¿no? Como para darlo a conocer también a la audiencia, y que acá salió una nota justo el día de hoy que dice que Corrientes está en el puesto número 22 en cuanto a lo que es transparencia.
Sí, efectivamente, esto es así, nosotros lo venimos denunciando, y de hecho yo le dije a mis pares ese día en la sesión. El oficialismo en la legislatura de la provincia es partícipe necesario de la falta de transparencia en Corrientes. Nosotros somos la provincia número 22 de 24 en transparencia,
claro,
estamos
claro.
Los últimos lugares,
sí.
Porque entre otras cosas el oficialismo, a ver, por un lado, presentamos para que el gobernador envíe la cuenta de inversión. No, ¿cómo le va a pedir eso al gobernador? El oficialismo se niega. Presentamos un proyecto en su momento para hablar con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, para que nos explique y nos cuente qué había ocurrido en Virasoro cuando falleció un niño bajo la guarda y tutela del Estado. En Virasoro no se le pudo convocar al ministro de Desarrollo. Lo convocamos al ministro de Hacienda para que nos explique qué pasó bajo su cargo en Catastro y en el registro de la propiedad inmueble, en el llamado fraude del siglo, fraude inmobiliario del siglo, en donde hubo en su momento funcionarios de la provincia detenidos y actualmente procesados.
Ajá.
El oficialismo de la provincia se negó a convocar al ministro de Hacienda. Pedimos en su momento convocar al ministro de Seguridad para que nos cuente y explique cómo puede ser que el ex jefe de la Metropolitana hoy esté procesado por sus vínculos con el narcotráfico. El oficialismo de la legislatura provincial se negó a invitar al ministro al recinto. Entonces, está claro que el oficialismo provincial en la legislatura es partícipe necesario de esta falta de transparencia, de esta opacidad, de esta falta de interés de investigar la corrupción en el gobierno de la provincia de Corrientes. Me parece que es un tema central y en el que lamentablemente aquellos que desde la soberbia de los números en las elecciones creen que pueden hacer cualquier cosa. Y no pueden hacer cualquier cosa. Y en todo caso, al menos en última instancia, deberán escucharnos a aquellos que trabajamos en minoría.
Claro. Te cambio un poquito de tema si tenés tiempo, ¿no? ¿Qué opinás del triunfo de Milei? ¿Qué se espera, ¿no? A partir del 10, 11 de diciembre. ¿Cómo ves el país, por lo menos en los primeros meses de este gobierno tan particular, si se puede llamar de esa manera?
En primera instancia, la primera parte de la pregunta, ¿qué opino del triunfo de Milei? Siento que la ciudadanía eligió y nosotros debemos hacernos cargo de lo que ocurrió. Y basta con esto de echarle culpas a la gente que vota una cosa u otra.
No, por supuesto.
Está claro que nuestro gobierno no pudo resolver cosas que son centrales para la vida de la gente. Por un lado, la inflación, una inflación que desordena nuestras vidas. No sabemos cuánto valen las cosas, no sabemos cuánto vale hoy y cuánto va a valer dentro de 48 horas. Y por otro lado, el aumento de la pobreza. ¿Hemos hecho cosas bien? Sí. Ahora, la ciudadanía nos dijo, miren, con esto así, yo no quiero seguir. Y hay que ser muy claro, ¿no? Porque si no, también a nosotros nos resulta bastante más fácil siempre echarle la culpa a otros.
No, claro, por supuesto.
Es que el triunfo de Milei obedece fundamentalmente a un gobierno que no pudo resolver y en algunos casos agravó problemas importantes de la Argentina, ¿no?
Sí,
y allí
sí.
Yo creo que nosotros como espacio político en Nación y en la provincia, y en todo caso te hablo como dirigente provincial, no debemos abandonar dos banderas. Una, la que te hablaba recién, la lucha contra la corrupción. No podemos dejar la bandera de la lucha contra la corrupción en aquellos que justamente hacen de la corrupción su día a día. Y resulta ser que nosotros hemos abandonado esa bandera. porque hay gente sinvergüenza en nuestro espacio, sí la hay, y hay que desplazarlo, sí. Ahora, eso no puede ser que haga que esa bandera la abandonemos. Yo al menos no lo hago. Y la otra, el otro punto que entiendo es clave para reconstruir hacia adelante, es que no existe un contexto de desarrollo humano, social y de ascendencia social si no hay orden macroeconómico. Y ese orden macroeconómico tenemos que buscarlo. Bueno, Néstor Kirchner tuvo los superávit gemelos, los condujo. Bueno, tenemos que también replantearnos nosotros algunas cosas. Ahora, el país que se viene, lamentablemente es muy complejo, ¿no? Y tiene que ver con declaraciones que escuchamos, fogonazo inflacionario. Se vienen varios meses, algunos dicen 3 o 4 meses con inflación superior al 20%. Se viene entonces una fuerte caída del empleo.
Sí, y teniendo en cuenta, Martín, disculpame que te interrumpa, teniendo en cuenta que uno de los anuncios, con el solo hecho de decirlo, ya se quedaron muchos trabajadores sin su laburo, ¿no? Que fue la suspensión de la obra pública.
Sí, sin duda, porque además la obra pública tiene trabajo directo e indirecto. Claro. Pero lamentablemente no van a ser los únicos no van a ser los únicos trabajadores que van a sufrir el desempleo en los próximos meses. La caída de la actividad económica, a ver, el presidente electo habló de estanflación por 18 o 24 meses. Eso implica caída de la actividad económica con alta inflación.
Sí.
Caída de la actividad económica con aumento de desempleo, con alta inflación, implica que los que se queden con su trabajo van a perder todavía más poder adquisitivo. Eso es caída de la actividad del comerciante, caída de la actividad del industrial, caída de actividad del que presta servicios, caída de actividad del turismo. Bueno, la verdad es que vienen tiempos complejos en ese sentido, yo no tengo dudas de esto. Es cierto que es lo que la gente apoyó mayoritariamente. Yo tengo mis dudas del éxito y ojalá me equivoque, y ojalá al menos en el mediano plazo, después de haber sufrido todo lo que vamos a sufrir en los próximos 12 a 18 meses, las cosas tienden a enderezarse. Yo la verdad es que no creo y nunca creí en que el mecanismo del ajuste por sí mismo lleve al equilibrio fiscal. El ajuste lleva a una caída de la actividad, la caída de la actividad lleva a menos ingresos para el Estado y por ende se sigue sosteniendo el déficit fiscal. Bueno, me parece que allí hay una inconsistencia fuerte en el programa económico de Milei, y lo que sí tenemos que estar más preparados de acá en nuestra patria chica es a provincias y municipios con serias dificultades financieras y presupuestarias. En Corrientes vamos a volver al ciclo de endeudamiento, pasamos 4 años de superávit presupuestario en la provincia, bueno, vamos a volver al ciclo de endeudamiento. Las obras van a ser cada vez menos y vamos a pasar a tener provincias y municipios que van a tener que esforzarse mucho en pagar sueldos, ¿no?
Con esta me despido, ya sé que lo estoy alargando bastante, ¿no? Pero la vicepresidenta Cristina Fernández describió la estanflación como una catástrofe social hace poco, ¿no? Hace un par de días en un video de TikTok. ¿Vos pensás que va a ser tan así?
Bueno, no tengas duda que el impacto va a ser muy fuerte. No tengas duda que el impacto va a ser muy fuerte. De eso, porque estamos hablando de niveles de inflación mucho más elevados de los que estamos viendo ahora, y estamos hablando de una caída de la actividad, cosa que no ocurre en la Argentina actualmente. La actividad y el empleo viene creciendo. Y fue un poco el sostén y te diría el amortiguador del crecimiento de la inflación en la Argentina, o si no hoy estaríamos en una crisis extraordinaria. Bueno, vienen tiempos de pérdida de empleo, vienen tiempos de caída de la actividad, vienen tiempos de reordenamiento. Yo no creo en ese programa económico, pero también es cierto que no soy el dueño de la verdad, y ojalá las cosas salgan bien para dentro de 12, 18, 24 meses. En el medio, el sufrimiento de la población va a ser fuerte.
Martín, te agradezco muchísimo la comunicación, como siempre. Estaremos en contacto en cualquier momento, ¿sí? Te mando un abrazo.
Cómo no, ha sido un gusto, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Martín, en Barrio Nuevo, senador.